Bueno, ¿se oye bien? Sí. Buenos días a todos. En primer lugar, permitirme que agradezca a todos los que estáis aquí en un sábado y sobre todo a los que están detrás, estos compañeros que tenemos, que están detrás y en particular a la doctora Rosa Torres, que es la que estamos colaborando desde la Universidad y desde el Hospital de San Pablo con la Fundación Puigverd en algunos aspectos y que siempre es un placer cuando me invita a estar aquí con vosotros. Tal vez la visión que os quiero dar hoy es un poco diferente, ya no voy a entrar en ninguna enfermedad concreta de vuestro ámbito, que es lo que os puede preocupar en el día a día, pero sí que os quiero dar, si puedo, en este ratito de tiempo, una visión, un poquito, y se acaba de comentar antes, ¿qué pasa con esto de las enfermedades raras? Para entendernos todos, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Es decir, ¿estamos ahí fabricando conceptos nuevos? ¿Quién quiere pertenecer y ser huérfano? ¿Y qué quiere decir ser huérfano? ¿Y por qué todas las enfermedades que habéis discutido hoy y las que vais a discutir después, todas son raras, minoritarias, poco prevalentes, de poquita gente? Somos pocos, pocos profesionales que pueden desplegar su actividad en este campo. No ha sido siempre una prioridad en salud pública el invertir recursos en estos campos, y por qué, ha pasado en este cambio y qué es lo que hay de nuevo en estos 10 años que llevamos trabajando en la Unión Europea, en España y también en todas las autonomías para coger un mensaje positivo en este sentido. Claro, dirán, ¿qué quiere decir ser una enfermedad rara y ustedes o vosotros, si me permitís, pertenecéis a colectivos de enfermedades renales hereditarias, de otras complicaciones? Yo no voy a entrar en detalles hoy en este sentido, pero ¿por qué? Y si lo comparan aquí, verán, a la derecha están todas las enfermedades que serían las comunes, las que todos conocemos, las que nos pasan a todas las familias, tengamos o no una enfermedad rara, es un poquito como a más también. Y estas enfermedades más comunes son todas, desde el asma, la hipertensión, el Alzheimer, el Parkinson, muchísimos tipos de cánceres. Están todas, el infarto miocardio, el derrame cerebral. Por tanto, quiere decir que también aquí, en la derecha, hay muchísima gravedad. Yo quiero decir que el concepto de enfermedades raras también tiene que ver muchísimo con la gravedad de la enfermedad y la falta de recursos para diagnosticarla y para tratarla y para prevenirla y para dar más calidad de vida al afectado, a los afectados y al entorno familiar. Claro, por tanto, la gravedad no es un criterio solamente de enfermedades raras, ¿no? Si cualquiera de nosotros tenemos un infarto, hay que correr, porque tenemos un espacio crítico de intervención y es tan grave como otra enfermedad de nuestros niños, de nuestras afectaciones, de las que estáis hoy valorando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que es específico? Pues lo que es específico es entender que al ser tan pocos afectados, y después les diré por qué somos tan pocos y cuál es el número, lo que ha hecho es que de alguna manera, ni la investigación, ni los sistemas de salud, ni los hospitales, ni la información científica, ni la documentación médica, ni la atención al paciente estaba pensada para estos colectivos de pacientes. Y por lo tanto, es lógico, y si ustedes entraran, por ejemplo, hace 2-3 años a la página del Ministerio de Sanidad, habrían visto prioridades de salud para España. Pues habrían visto lo que sale pues, en la televisión, la obesidad, la prevención del cáncer, el diagnóstico precoz también del cáncer, algunas patologías mentales, adicciones, el riesgo cardiovascular, lo que es lo más común y lo más prevalente. Claro, hoy, 2009, 2010, ya también si hoy entra el Ministerio, van a ver que aparece prioridad en salud en España, en Cataluña también y en muchas comunidades también lo están incorporando, aparece que intervenir en enfermedades raras es también una prioridad del gobierno. Por lo tanto, a estos colectivos, como los que hoy estamos aquí valorando con vosotros, que habíais estado fuera de esta discusión del sistema de salud, hoy es una prioridad. Bueno, dicho esto, parece que lo hemos arreglado todo, pues no, claro no, porque las enfermedades raras, aparte, hay que tener en cuenta algunos conceptos, si queréis, muy básicos. Son muy, muy heterogéneas y muy dispersas. Hoy aquí estáis haciendo todo un día o todo un sábado intensivo de algunas enfermedades importantes en el ámbito renal. Es evidente, y hoy seguro, y lo sé además, por ejemplo, en Murcia están haciendo otro taller de trabajo con fibrosis quística. Pero, por ejemplo, en Sevilla hoy también hay un taller de pacientes y de profesionales que está hablando de ataxia de Friedreich, que es otra enfermedad neurodegenerativa. Pero es que además, también hoy en Barcelona había otro taller de cáncer infantil. Por eso quiero decir que hay muchísima actividad y hoy es un sábado, para darles un ejemplo, ¿no? Por tanto, como estamos aquí, hay, yo me he enterado así un poco, sin mirar mucho, como mínimo 5 o 6 eventos pasando en paralelo y todos de enfermedades raras. Es decir, ¿por qué era importante, de alguna manera, visualizar este contenido y estos colectivos? Porque si no estamos visualizados, no aparecemos en la opción de salud pública. Y si no hay una voluntad política y, por tanto, un compromiso, no hay una política de intervención específica. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, tratamientos. Bueno, tratamientos, en el ámbito de enfermedades raras, hoy tenemos unos 68 autorizados. Pero es que hay 7.000 enfermedades. Por tanto, es un camino larguísimo. Tratamientos disponibles, cuando vamos a la farmacia, pues hay más de 10.000 tratamientos para el conjunto de enfermedades. Y se sabe que más o menos tenemos unas 30 o 35.000 patologías diferentes. Por eso somos tantos especialistas y tan dispersos en áreas diferentes, ¿no? Pero de estas 35.000, 7.000 son de enfermedades raras. Por ejemplo, el 20% del cáncer es una enfermedad rara. Y todo el cáncer infantil lo es. Todas las condiciones renales infantiles también lo son. Por tanto, quiere decir que vamos ya viendo colectivos diversos bajo el mismo paraguas, y por eso es lo que yo me interesaba explicarles. Pero claro, si vamos a mirar el tamaño del mercado, por ejemplo, y hoy estamos en una industria más comprometida en el desarrollo de medicamentos, en el caso del ámbito de afectaciones renales, vemos que el mercado es muy pequeñito, comparado con los millones de hipertensos que somos en nuestro país. Yo, por ejemplo, soy hipertenso, por cierto, que me trato muy mal y no sigo muy bien el consejo de mis médicos, pero, y a lo largo, es verdad, pero, fíjese, somos millones. Y en cambio, de una enfermedad rara como la cistinosis, hay unos cuantos casos en nuestro país. Es evidente que una industria farmacéutica, todas, no Novartis, sino todas las industrias farmacéuticas, si no hay un estímulo, si no hay unas condiciones de mercado en las que ellos puedan invertir, hacer investigación básica, investigación experimental, investigación clínica, en definitiva, aportar nuevos medicamentos y, por tanto, tener un riesgo, si queréis, empresarial o financiero, si ellos no ven que hay un mercado suficiente para asegurar un retorno, cualquier inversor o cualquier empresa va a decir, bueno, yo no puedo entrar aquí porque no podré subsistir o no podré mantener este plan. Comparado con las comunes, si vamos a hablar de asma, pues, perdonad, niños afectos de asma en nuestro país habrán muchísimos miles. Y por eso quiere decir que cualquier tratamiento puede entrar en un mercado en unas condiciones, digamos, que compite con otros medicamentos, pero que hay un retorno. Aquí, por tanto, estamos en este punto, que es lo que enlaza con entender qué significa el paradigma de esta rareza comparado con lo que es común. Y bien, y me dirán, ¿y entonces cómo se decide lo que es raro y lo que es más común? Pues es curioso, se decide y toda esta política empieza casi al revés. Porque, en definitiva, primero un paciente, un niño pequeñito, tiene un trastorno, el padre y la madre se empiezan a preocupar, lo llevan a unos médicos, al pediatra, van dando vueltas, según la especialidad que sea, es más complejo el diagnóstico o menos complejo, al final se diagnostica y cuando se diagnostica se busca si hay opciones terapéuticas, que no son solo tratamientos, sino también pueden ser intervenciones quirúrgicas o intervenciones de otro tipo, de intervenciones en salud. Por tanto, quiero decir que, de alguna manera, si vamos mirando todas las opciones que vemos, en el campo nuestro estamos más limitados, comparados con las enfermedades más comunes. Y lo que se pretende en este sentido, y lo que se ha pretendido desde el ámbito europeo, es algo de equidad social. Y esto a veces es difícil de explicar, y es difícil de explicar por qué esto se hace desde Europa y no se hace, por ejemplo, desde España o desde Portugal o desde Francia de forma aislada o como países. Bien, la rareza conlleva en sí mismo, es decir, el ser poquitos, conlleva de que una investigación no es posible hacerle frente solo desde una perspectiva de Italia o de España o Cataluña o Andalucía o Galicia. Hay que trabajar conjuntamente. Y por eso ahí han salido modelos importantes de redes de investigadores europeos en muchísimas áreas. Y por lo tanto, en estos 10 años que llevamos ya de desarrollo y de trabajo, se están viendo resultados que son muy importantes. También diríamos, los pacientes que están, y aquí está la discusión, ha habido 5 años de lucha esto en el Parlamento Europeo, era de que los pacientes afectados de estas 7.000 enfermedades raras tienen el derecho a tener una intervención en salud, un diagnóstico y un tratamiento. Y el tratamiento tiene que ser, no porque seamos poquitos, tiene que ser igual de calidad, de seguro y de eficaz que tratamientos que son para otras enfermedades. Lo mismo, no puede haber rebajas en la calidad de un medicamento, porque esto afecta directamente a la salud y por lo tanto se considera que es un principio de equidad y de justicia social. De ahí sale. Es decir, estos colectivos estaban fuera del ámbito de la administración y en este momento, con la lucha de todos los pacientes, se ha conseguido, de alguna manera, entrar y decir, aquí hay aspectos singulares. Por ejemplo, en Cataluña hemos hecho estudios con grupos de enfermedades neurodegenerativas, no es el caso vuestro, pero hemos visto que, por ejemplo, la media de niños entre 2 y 4 años, que tardan bastante tiempo en tener un diagnóstico correcto, pero precisan entre 10 y 12 especialistas al año. Claro, si hay que coordinar visitas de genetistas, de especialistas en neuropediatría, especialistas en nefropediátrica, especialistas en lo que sea, o incluso en cirugía, hay que tener de alguna manera esta capacidad de aglutinar todos estos colectivos. Y un poco lo que se pretende desde este ámbito es impulsar, en definitiva, que haya más investigación, más visibilidad social de estas enfermedades, porque en muchos casos, sobre todo en algunas que se afectan a niños y que les dejan en condiciones de desarrollo motor y cognitivo, es decir, mental, muy pobres, las familias lo han vivido siempre con un estigma y una culpabilidad importante. Y por tanto esto también pretendía no solo cuidar al paciente, que es la prioridad, sino también al entorno familiar. He dicho antes que estas enfermedades, hay como 7.000 enfermedades, son muchísimas. Si las aglutinamos, si por ejemplo cogemos cuáles son las enfermedades raras en el mundo de la nefrología, yo no las he contado, habrán unas seguro más de 100, seguro. Y si buscamos cuáles enfermedades raras tienen afectaciones renales, aunque no sea la afectación renal la primaria, habrá muchísimos. Todas las enfermedades son sistémicas y de alguna manera llega un momento en que se afectan órganos importantes de nuestro funcionamiento, de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es este punto de corte que hemos dicho? ¿Qué hay que ser? ¿Cuántos raritos hay que ser para opuestos a los más frecuentes o más comunes? Pues miren, el punto de corte es 5 casos de una enfermedad, y hay 7.000, por cada 10.000 habitantes. En Europa, ustedes saben que somos 27 países en este momento. Esto me lo voy a pasar aquí. En Europa somos 27 países que trabajamos conjuntamente y de alguna manera son 500 millones de habitantes en el conjunto de la Unión Europea, en España 44, 45 millones. Si miramos este porcentaje, nos coloca que en Europa, para que una enfermedad sea rara, no podría haber, por ejemplo, si hablamos de cistinosis, más, y ciertamente son muchos menos, más de 250.000 afectados en toda Europa. Si lo pasamos esto a escala nacional, no podría haber más de 40.000 pacientes por cada enfermedad como techo máximo, y en Cataluña estaríamos en 3.000 o 4.000. Por lo tanto, este es el hecho diferencial. A partir de aquí, se considera que todas esas enfermedades, si son más, ya hay condiciones de investigación más normales que hace que no haya que dar ayudas o estímulos de la función y del ámbito público a las empresas. Y también quiero remarcar un hecho importante. Estas legislaciones, donde he marcado aquí en amarillo, son las regiones del mundo donde hay programas específicos de intervención en enfermedades raras. El primero que se inició fue en Estados Unidos en el año 83, se llevan ya más de 25 años. En Europa llevamos ahora mismo, hemos hecho este año los 10 años. Por tanto, de alguna manera estamos viendo que hay todo un efecto dominó que se ha hecho una alianza también de ámbito internacional para impulsar más conocimiento, más evidencia científica, más screenings diagnósticos, más intervenciones también a nivel de intervención médica y de tratamientos, y también intervenciones sociales y educativas. Claro, de estas 7.000 enfermedades, también les tengo que decir que 4.000 son pediátricas y de origen genético. 4.000. Esto quiere decir que hay muchísimos niños que no basta con darles un tratamiento determinado y tenerlo en casa, sino que hay que buscar si les rehabilitamos a nivel físico, a nivel cognitivo, si hay un logopeda, es decir, si hay una intervención social, una intervención educativa. Por tanto, es un ámbito que es muy complejo. Bien, en este sentido, nosotros, y lo acabo de decir ahora, en Europa, por tanto, se calcula que el impacto, si sumamos las 7.000 enfermedades todas, llegaríamos a una cifra potencial de 25 a 30 millones de afectados. Y esto es lo que pretende, en España serían unos 3 millones y en Cataluña entre 200 y 300.000 afectados si cogemos todas las 7.000 enfermedades, no una, sino si las sumamos todas. Bien, ahí está el compromiso, de alguna manera que les decía, que se precisa que tiene que ser evidentemente supra-regional, supra-autonómico y también a nivel europeo y a nivel internacional. Bien, de alguna manera, cuando se crea un reglamento en la Unión Europea, lo crea la Comisión con los países y establece un comité científico, que es el que yo he presidido hasta hace 3 años, desde su inauguración, ahora está presidido por una compañera mía que es de sueca, y este comité se reúne de forma mensual, una semana al mes, en Londres, y se discute todas las propuestas que nos llegan de medicamentos para cualquiera de estas 7.000 enfermedades. Si vemos que hay una madurez científica, le damos un visto bueno para que estos proyectos tengan ayudas públicas, dinero público, para hacer una investigación más rápida y para que el tratamiento llegue lo antes posible. Y cuando digo que el tratamiento llegue lo antes posible, vuelvo a recordar que no admitimos, por supuesto, que el medicamento debe estar en peores condiciones. No, deberá cumplir exactamente los criterios de calidad que se exige a cualquier otro medicamento, sea para enfermedades poco prevalentes o para enfermedades más comunes. Bien, nosotros lo que vemos y lo que hacemos en el comité, y esto a veces es importante explicarlo, porque es curioso, yo les decía antes que lo normal es un diagnóstico y al final ver un tratamiento. Y aquí se empieza a nivel legislativo, los pacientes y toda esta movida internacional no la han hecho los médicos, no la han hecho los políticos tampoco, la han hecho pacientes que han ido al Parlamento Europeo, pacientes que en su momento fueron al Congreso norteamericano, que acaban esta semana pasada de haber elecciones, por ejemplo, lo hemos visto en la televisión, y lo que hicieron los pacientes americanos fue, ¿quiénes son los congresistas? ¿Conocemos a las familias? Sí. ¿Verdad que tienen algún chaval o algún familiar con algún problema? Sí. Pues vamos a verlos. Y les explicamos, ¿qué podemos hacer? Y de ahí nace. Por eso este proyecto es muy importante y tiene una base que nace de la mano del impulso de grupos de pacientes, de asociaciones de pacientes, que con los profesionales hemos conseguido llegar hasta aquí, que es un camino que evidentemente no tiene retorno y tampoco tiene un fin, porque la investigación en este sentido va a ser cada día más expansiva, hay nuevas terapias, terapias génicas, terapias celulares, es decir, el horizonte que tenemos realmente es positivo, aunque va a ser difícil dar soluciones a todas las enfermedades, esto no es imposible, es evidente, pero lo que es importante es que el conocimiento científico de una enfermedad o de un grupo de enfermedades a veces es relevante para otras enfermedades. Y lo que es curioso es, ¿cómo es que empezamos legislando por medicamentos, que es lo último de la cadena? Bueno, porque en realidad la finalidad de todos los padres afectados era, necesitamos tratamientos para nuestros familiares. Este es el objetivo de los padres, de los afectados, de la lucha internacional que hay de todas las asociaciones. Esto quiere decir que el comité trabajamos de mano con mano con colegas norteamericanos, colegas en este caso el mes que viene a una reunión con japoneses y con chinos para ver qué se puede hacer a nivel internacional. Es decir, hay toda una movida, yo diría que es importante. En estos 10 años, ¿cuántos proyectos se han visto? Ustedes podrían decir, bueno, esta gente habla en Londres, pero a lo mejor no aportamos nada, o somos poco resolutivos, o no ha habido un impacto, digamos, esperado. Bien, en este momento tenemos más de 800 medicamentos que están en investigación. 800. Ya sé que 800 con 7.000 no es mucho, pero es que hace 10 años no había nada. Nada. Era oscuro. No había ni visibilidad social, no había habido una maratón en Cataluña como fue el año pasado, los médicos no teníamos conciencia de que estos colectivos, aun siendo tan diversos, tienen esto algo en común, que es esta rareza que hace que sea un grupo singular de pacientes que merece un tratamiento que no sea discriminatorio en salud. Y por tanto, ahí se empieza a ver resultados. ¿Cuántos hay autorizados de estos medicamentos? Bueno, antes si caso, yo, dejarme, veremos aquí, veis, estos medicamentos que son más de 800, esto quiere decir investigación, ensayos clínicos, no están autorizados. Y debo recordar que un medicamento cuando se da en investigación, y esto es bueno que los pacientes y los padres lo sepáis, cuando no está autorizado quiere decir que hay dudas. Hay que investigar para ver si el medicamento será seguro y eficaz. Pero cuando se investiga, esta prueba no está demostrada. Generalmente la autorización se da cuando se han hecho estas pruebas. Por tanto, es importante ver el potencial que hay aquí y veremos que, por ejemplo, en el ámbito oncológico es casi el 50%, si lo sumamos con trastornos del sistema inmune, casi es el 50% de las actividades del comité. Para nosotros también fue una expectativa que no valorábamos, que el 20% de todos los cánceres son raros, si queréis, y en general todo el cáncer pediátrico lo es. Por ejemplo, lo es los linfomas, las leucemias y algunos cánceres de famosos, como el cáncer de páncreas o el cáncer de hígado, o el cáncer de tiroides, o el cáncer de esófago, el cáncer gástrico, es decir, el cáncer óseo, por tanto, el cáncer renal lo es, y muchísimas afectaciones de este tipo. Por tanto, quiero decir que es si queréis, ahí hay un aspecto muy heterogéneo de enfermedades que justo el punto de unión es estos hechos comunes que decía antes. Bien, de estos, el 8% de estos 800 medicamentos es solamente para indicaciones que son o pasan solo en poblaciones infantiles. Entonces, hablamos de unos 90 o 100 medicamentos solo para enfermedades raras en pediatría. El 50%, es decir, 400 medicamentos en Europa y en España están en investigación, son para enfermedades, esto es un caso de Pompe, que afectan tanto a adultos como niños. Y en cambio hay un 40% que solo son de enfermedades de adultos. Por ejemplo, esto es un caso de gente que está en público y de repente te da una sensación de vacío e hipotonía que se llama narcolepsia con cataplexia, es decir, el paciente se cae, se puede caer por una escalera, se puede hacer daño. Es un trastorno importante neurológico, por ejemplo. Esta me la voy a saltar. ¿Cuántos de estos medicamentos que están en investigación llegan a puerto? Porque al final la investigación tiene dos cosas importantes. Una es darnos conocimiento del producto para que el producto se autorice. Si el producto no se puede autorizar, no se ha perdido una guerra. No. Se ha ganado conocimiento para que se puedan investigar otros productos en la misma condición o en la misma patología. Y aquí ven igual que hay 68 medicamentos autorizados, ya con la autorización, convertidos en medicamentos que si vamos a las farmacias del hospital lo pueden tener, y vemos también que el 38%, como es obvio, es para el mundo del cáncer, incluido el cáncer renal en este caso. Bueno, yo he hecho una lista porque me parecía que era importante, y no es completa, la intenté hacer ayer que venía de viaje y seguro que se me ha escapado algunos medicamentos, pero para que tuvieran ustedes o vosotros un poco la visión, bueno, pero de estos 800 medicamentos, de lo nuestro o relacionado con lo nuestro, ¿qué hay? Pues aquí me salen 25 en investigación, 9 autorizados y posiblemente si miramos medicamentos que pueden ayudar a pacientes con otros síndromes pero con afectación renal, habrían muchos más. Solamente no voy a entrar en detalle, pero vemos aquí la cistinosis que se acaba de explicar, la homocistinuria, el Fabry, el prurito, también el tratamiento hemolítico que acaba de explicar mi compañera anteriormente. Bueno, esto lo vamos. Claro, designar, es decir, reconocer que un medicamento tiene potencial de investigación, lo hacemos en Europa, la banderita azul con nuestras estrellas europeas. La autorización de comercialización también la damos en Londres y es efectiva y válida para todos los países, incluido España. Evidentemente, cuando el medicamento está autorizado, está en la calle, no quiere decir necesariamente que el paciente tenga un acceso a este medicamento. Y esto también nos tendría que quedar muy claro. Y el acceso a veces tiene dos matices. Uno es, porque puede ser que el médico, y esto pienso que hay que tener muchísimo respeto en este sentido, por juicio médico o por criterio sanitario de intervención de un médico, especialista además, puede ser que vea que el paciente no se va a beneficiar de un tratamiento. Y por mucho que los padres vean que hay un tratamiento autorizado, puede ser que el afectado, el familiar, el niño, nuestro niño, a lo mejor no es el candidato ideal para beneficiarse de un tratamiento. Y puede ser que un especialista a veces diga que no. Entonces esto los pacientes lo entienden mal. Y lo entendemos mal porque posiblemente buscamos todos una esperanza que es la expectativa de curarnos. Y aquí yo diría que es bueno, siempre es bueno, que los pacientes, los familiares, hablen con sus médicos, con sus especialistas, para buscar y entender qué pasa si recibo un tratamiento y qué pasa si no me lo dan, por qué. Es evidente que estos tratamientos, no lo he dicho antes, son mercados pequeñitos, los costes son altísimos. Y les voy a poner un ejemplo y no se me caigan de la silla. Pero, por ejemplo, el tratamiento de la uremia, de que hemos visto antes, del síndrome hemolítico, puede costar 200.000 euros al año, por paciente. Tendremos terapias génicas que estamos investigando en Europa y que pueden llegar, ojalá, crucemos todos los dedos, puede llegar en 5, 6 o 7 años, este es el horizonte que manejamos, estimamos que van a costar 1 millón de euros del tratamiento, por ejemplo, para cada niño. Claro, yo les lanzo este mensaje porque quiero enlazarlo con lo que les decía al principio. Si no existiéramos, no tuviéramos voz, no hubiéramos ido al Parlamento y al Congreso de Madrid, no hubiera un plan de intervenciones de estrategia del país, no hubiera un plan en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, y no hubiera en otros países, posiblemente no habría acceso. Ningún país podría, en principio, si no hay este compromiso político, empezar a pagar medicamentos a estos precios. ¿Sí? Por lo tanto, veréis que sí, la designación, la autorización, es el primer paso, pero después, para que el acceso se produzca, es decir, para que el acceso llegue cuando el médico lo considere apropiado, y esto ya lo he explicado antes, es importante, de alguna manera, que haya un compromiso político y unas garantías económicas de que un hospital, por ejemplo, voy a decir el San Pablo, que es de mi hospital, o el Hospital de la Puigverd, que es del Hospital de la Doctora Torra, por ejemplo, no les penalice el sistema de salud, porque si cogen un paciente y una familia y empiezan a tratarlos, evidentemente los costes van a aumentar. Por tanto, los sistemas de salud tienen que buscar garantías para prestar un auxilio económico a estos centros que son referentes y que, por tanto, vienen pacientes, en este caso, en nuestras instituciones de toda España, como también pacientes nuestros pueden ir a Madrid o a Bilbao o a Sevilla, y por tanto debe haber compensaciones, porque quiere decir que estamos hablando de intervenciones tremendamente caras. Esto, que parece muy, muy simple, ha ocasionado que todos los países tienen que reflexionar acerca de sus sistemas de salud. Y la Unión Europea no puede decir a ningún país, usted tiene que cambiar la estructura. Lo que le dice es, vigile, tiene colectivos de pacientes que no están bien contemplados en su sistema de salud, busque las medidas oportunas para que encaje estos colectivos en este sentido que decíamos antes. Y de ahí, a lo mejor, si entran algún día alguien de ustedes o de vosotros en la página web, veréis que hay un instrumento que es el Europlan, que es justamente que ayudar desde Europa a que todos los países grandes y pequeños tengan estrategias, de alguna manera, positivas en este ámbito. Pero esto me lo voy a saltar. Aquí tenemos la estrategia, por ejemplo, de España, que se aprobó por el año pasado, en el 2009, en junio, y se presentó en octubre, en el 2009, y vemos los puntos de intervención que dice la estrategia. No voy a entrar mucho, pero hablamos de información como hoy. Hablamos de que es importante hablar con los pacientes, evidentemente. ¿Y por qué es importante? Porque, miren, de las 7.000 enfermedades conocidas por los médicos, hay 3.000. Que los médicos tengamos un conocimiento, digamos, pequeño, pero una evidencia ya de algunas, hay 3.000 más. Pero es que hay 3.000 enfermedades que no sabemos casi nada. Casi nada. El médico no lo sabe, porque a lo mejor va a haber un paciente si lo ve en toda su vida. Porque hay muchas enfermedades que son muy, muy, muy minoritarias. Entonces, ¿quién sabe? Pues los familiares. ¿Y quién vive el día a día? Los familiares. ¿Y quién tiene que hablar con el médico para buscar cómo manejamos estas enfermedades que son crónicas, que afectan para toda la vida? Evidentemente, hay que escuchar los familiares. Estos planes que yo estoy hablando, esto se ha hecho con pacientes, con grupos de profesionales sanitarios, obviamente, y con la intervención. Y diría que es el modelo primero en Europa en donde la voz de los pacientes está integrada en este discurso. Por lo tanto, información, sí, hay que codificar, sí, tenemos un problema de las 7.000 enfermedades, el sistema que codifica actual solo es 300. ¿Cómo queremos hacer investigación pública de epidemiología si no tenemos ni están codificadas? Bueno, en el 2015 van 5.000 más van a estar clasificadas y podremos hacer estudios de investigación en base epidemiológica. Hemos dicho, y lo van a ver después, diagnósticos, screenings neonatales, diagnósticos genéticos tempranos, consejo genético, acompañamiento genético, qué hacemos con las familias, cómo estudiamos toda la afectación familiar, cómo hacemos que el paciente y la familia solo puedan ir a un hospital de alto nivel y el médico de cabecera o el médico cercano de un hospital comarcal, resulta que como la enfermedad es tan rara, es tan compleja y tan desconocida, le da miedo y no entra, y entonces el paciente se ve obligado a venir, yo qué sé, pues si vive en Gerona, sois de aquí, a venir, por ejemplo, a San Juan de Dios o cualquier otro hospital nuestro, a hacer a lo mejor rehabilitación. No, esto no puede ser eficiente, tenemos que buscar que los pacientes en su entorno, sus profesionales también tengan esta información. Y acceso a los tratamientos, que es donde está el dinero y donde está el compromiso político. Y después, evidentemente, esta atención sociosanitaria integral. Antes decía que el caso de las enfermedades minoritarias no es solo un caso de intervención en salud, que lo es, evidente, sino también de intervención social y de intervención educativa, especialmente porque 4.000 de estas enfermedades están ligadas a nuestros niños. Bueno, en Cataluña también hemos hecho nuestros deberes. Yo, permítame que, no sé cuántos sois de Cataluña, pero en cualquier caso es bueno que las comunidades autónomas cumplan con lo que dice la estrategia y ojalá que todas, ojalá que alguna haga más para que las demás podamos seguir. Y no importa quién sea, no importa. Se habla si haremos screening neonatal, tenemos 3 entidades clínicas, si haremos en 40. ¿Qué comunidad será la primera? Da igual, que empiece una y después los demás seguiremos. El caso es avanzar en un camino que es de largo recorrido. Yo creo que, por ejemplo, las campañas de información, las campañas que intentan, como hoy, hacer intercambio entre profesionales y entre pacientes y afectados y familiares, yo creo que son clave para discutir también la eficacia de lo que estamos hablando y cómo estas intervenciones se van a ver. En nuestro caso, en Cataluña, además, hay una comisión asesora ya específica, que hace un año que estamos funcionando, y estamos acabando, y se va a presentar el año que viene, un modelo de intervención en salud. Por ejemplo, vamos a buscar enfermeras que gestionen las citas de los pacientes, porque lo que no queremos es que sea el paciente que vaya con una copia de su escáner, o de su resonancia, o de su analítica, fotocopiando y elevando papeles a 15 médicos diferentes. Pensamos que el sistema no está hecho para ser así. Hay historias clínicas electrónicas compartidas, el médico del hospital de Alcorcón puede hablar con la Puigver y ver al mismo tiempo una radiografía. No hace falta que venga el paciente siempre aquí. Hay que potenciar estos usos porque si no, de alguna manera estaríamos ahogando al propio sistema, ¿no? Bien, estos son algunos de los retos que nos planteamos en ese sentido, ¿no? Yo, tal vez, para acabar esta presentación, yo sé, no quería entrar en ningún medicamento de los suyos y tenemos algunos autorizados. Me parecía que no era mi cometido en este sentido, y mucho menos con compañeros que son realmente especialistas en este ámbito. Yo soy internista y farmacólogo clínico, no me dedico a la nefrología para nada, pero de alguna manera sí que me interesaba pasaros el mensaje más, si queréis, social que hay detrás, para que entendamos todos que somos parte de una familia de profesionales, no solamente médicos, enfermeros también, enfermeras, profesionales también de la salud, logopedas, nutricionistas, farmacéuticos, biólogos moleculares, genetistas, es decir, hay todo un espectro del mundo de la intervención social, terapeutas ocupacionales, asistencia social, el mundo educativo, por lo tanto somos todo un grupo con los pacientes que estamos haciendo este camino, que esperamos que de alguna manera haga un ciclo en el que la investigación clínica sea productiva. Fíjense, en España, por ejemplo, se han invertido en estos últimos 5 años, la cifra debe ser alrededor de unos 60 millones de euros en investigación clínica. 60 millones de euros en nuestro país. En la Unión Europea las cifras son de una cantidad enorme. Es decir, sí que hay compromisos y hay actividades. Lo que tenemos que hacer entre todos es consolidarlas, justo en un ambiente de crisis económica, esto es lo que tenemos que hacer. Ahí es importante que la voz de los pacientes, no de forma aislada, ayude a los profesionales a que se establezcan centros de referencia. Si ustedes no tienen un mapa, si yo cuando entro en salud y busco cistinosis, no sé dónde tengo que ir en nuestro país, no sé cuáles son los médicos o los centros que han asumido un papel de referencia, vamos mal. Y tenemos que tener este mapa de expertos en nuestro país para todas estas enfermedades, no quiero decir para 7.000, pero sí saber que hay una Puigver que posiblemente tiene un buen conocimiento en nefrología. Hay otros centros también, la FE en Valencia, aquí también en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, tenemos un potencial enorme sanitario. Pero igualmente hay que hacer una estrategia de prioridades y de poner todos los equipos en grupo. No es bueno que una unidad vea un paciente cada 5 años, porque seguramente no serán expertos. Y no es bueno que si esto es complejo, se disperse, porque si hay investigación clínica hay que volver a trabajar conjuntamente. Por tanto, estos son retos que vemos, que hemos puesto aquí, en este camino que les decía antes, que es largo, que es productivo, que tiene esperanzas, evidentemente. Hemos pasado 10 años de una oscuridad enorme a una agenda que está socialmente aceptado y que se ha hecho un paso adelante en términos sociales y de compromiso también político e institucional. Recordaros también que el día 28 de febrero, ya es el Día Mundial, falta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, le dé el respaldo, pero es el Día Internacional, donde todos los afectados de estas 7.000 enfermedades hacen actividades en todo el mundo, justo para dar una visibilidad a estos colectivos. No se les escapa que el día 28 es un día raro, el día 28, 29 de febrero, por tanto, por eso se escogió este día. Esto quiere decir que, de alguna manera, los pacientes dijeron, ¿qué día del año es el más raro? El día 28 de febrero, pues el día 29, pues este será nuestro día, justamente porque somos raros y de vez en cuando desaparecemos también, ¿no? Porque hay algún año que no hay 29 o que no funciona de esta manera. Por lo tanto, esto es lo que hicimos, por ejemplo, un grupo de todos los pacientes con nosotros y con las universidades en Cataluña, un encuentro en el Parque de la Ciudadela con voluntarios. Este año es el día 28, sé que se hacen actos en Madrid, en Murcia, en Valencia, en Barcelona también, en San Sebastián. En fin, yo les invito también que ustedes, no solos, sino si procuran buscar estas alianzas que tienen que buscar con sus compañeros de otras enfermedades, de otras patologías, para que su voz nos ayude a todos, a ustedes y también a los profesionales. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo, en lo que pueda, les contesto. No me pregunten exactamente una enfermedad renal, que no pasaría el examen delante de mis compañeros, no me hagan esto. Pero, en cualquier caso, si tienen alguna duda de lo que les acabo de explicar, intentad.
No, un comentario, que en este caso sí que es un poco pesimista, lo mismo que antes he intentado ser optimista. Es decir, actualmente la situación de utilización de determinados medicamentos por la falta de ensayos clínicos está siendo restringida a uso compasivo. Y el uso compasivo, desde el punto de vista administrativo, no está contemplado de forma que los pacientes lo necesitan, pero los hospitales lo pagan. Los hospitales, cada hospital. Eso hace que la situación de gasto farmacéutico en determinados hospitales que pretenden ser o estar en una situación puntera, pues está acabando con los presupuestos del hospital. Y esto se va a acabar. O se va a acabar parcialmente. Entonces, no sé, es una pregunta. ¿Cómo prevé que esto va a evolucionar así a corto plazo? ¿Va a haber algún cambio en ese sentido? Lo digo porque está en contacto con todas estas iniciativas.
Bueno, está en contacto no quiere decir para nada que tenga una solución económica o financiera.
Es una impresión. ¿Qué va a pasar con esto?
No tengo la visión, ¿no? Sí que es cierto que el riesgo que apuntas es importante. Es decir, son medicamentos que, fijarse, el hacer una investigación en cualquier medicamento, en el vuestro también, son casi 10 años de trabajo. Para el paciente que espera y para el médico que también tiene la ilusión y la expectativa en utilizar un tratamiento para mejorar la calidad de vida de sus pacientes, 10 años es mucho. Yo te digo, investigamos y te tengo que decir, espera. Ya sé que tenéis prisa en trasplante renal, en tantas enfermedades, imaginaos también el cáncer infantil. ¿Qué hago yo con mi niño que se me está muriendo hoy, no dentro de 5 años? ¿Qué hago? Es evidente que no hay una respuesta a este tipo. Es decir, estamos como antes, con los medios de antes, estamos avanzando, por lo tanto es un compromiso de todos. Y es cierto que aquí el tremendo coste de estos medicamentos hace y tiene que hacer que las administraciones también entiendan que tienen que buscar, y lo están haciendo a pesar de este entorno hostil económico que estamos ahora, no es el mejor momento para hablar de estas terapias tan costosas porque todos se ponen de los nervios, estoy de acuerdo con el comentario que se ha hecho, pero yo creo que justamente ahí está. ¿Es tan caro el medicamento? Bien, sí lo son. ¿No preocupa también que toda la población, nuestro país, somos los que consumimos más medicamentos de Europa? A lo mejor lo estamos haciendo mal, no en enfermedades raras, sino en enfermedades más comunes. O sea, si hay que quitar algo, habrá que quitar algo no de nosotros, que ni estábamos antes, sino que habrá que quitar algo de todos. O sea, no, lo que no puede ser es que, como estos son poquitos y son muy caros, pues les pongamos una tapa y no queremos ver estos problemas. Esto no puede ser. Entonces es importante, y os lo decía antes, la voz coordinada de los pacientes. Esta lucha y esta dificultad está. El uso compasivo, yo ahí podría discrepar un poco, porque el uso compasivo siempre hay que entenderlo como un uso investigacional. Siempre. El problema está que cuando un medicamento está autorizado, si vale 200.000, aquí en Cataluña tenemos una comisión que yo presido. Y esta comisión vemos caso a caso si el paciente tiene unos criterios que se puede beneficiar de este tratamiento. Es evidente que en los pacientes ahí hay un grado de conflicto, lo puede haber. Y la comisión que he presido hemos sido muy positivos, pero también hemos dicho que no en algunos casos, cuando vemos que el perfil del paciente no se puede beneficiar o incluso puede ser perjudicial administrar un tratamiento, por mucho que queramos empujar, porque la investigación no va tan rápida como queremos nosotros. Y esto hay que aceptarlo. Ahí yo diría, y una cosa que todos, un aspecto importantísimo hemos aprendido, sobre todo en estos 12 o 15 años que yo me dedico prácticamente a estos ámbitos, es que los pacientes, yo voy por Europa y hablo pues con el Padre Willy, con todas las asociaciones de pacientes, y los padres yo creo que son los más generosos, como no puede ser de otra manera en este tipo de enfermedades, ¿no? Dicen, yo no sé si podré salvar a mi hijo, no lo sé. El caso es que esto, si lo que hacemos hoy, si lo que investigamos hoy ayuda a que otros chavales, a que otros niños no sufran tanto, bienvenida sea esta investigación. Por tanto, yo creo que este camino está lleno de mucha esperanza, está lleno de mucha dificultad, y sí que es bueno que vuestra voz sea junta para presionar a las administraciones que no dejen en el empeño de invertir en salud en estos colectivos. Y otra cosa les tengo que decir, además, y estamos además orgullosos, porque hemos visto que el estudio que ha hecho la Unión Europea, es decir, el Parlamento Europeo, ya ha dicho que las intervenciones de salud pública, que todas son de mucho dinero, la más eficiente, la que han visto en estos análisis, es decir, la que da mejores resultados por el dinero que se está invirtiendo en Europa, es justamente la política de enfermedades raras. Y esto es un alivio, porque esto nos dice que invertir aquí es invertir para toda la sociedad. Y no es solamente invertir dinero para investigar para cuatro. Este es el error. Por ejemplo, cuando se sabe qué está pasando a nivel renal, con todo el mecanismo que lo vais a ver después, de la esclerosis tuberosa, por ejemplo, cómo los medicamentos actúan, esto nos sirve para que estos medicamentos puedan utilizarse para otras enfermedades. Por tanto, ahí hay un valor que hay que saberlo explotar. Yo comparto esta reflexión de prudencia, pero no quiero, no debo, tampoco por mi papel, de ponerme en el lado pesimista. Hay que luchar, hay que empujar, lo he dicho antes, esto es un camino que no tiene fin. Es un camino que si vamos juntos, aunque seamos diversos, vamos a ganar. Gracias.